Bueno, vamos a hablar vamos a seguir hablando de Josué y vamos a hacer un pequeño repaso de los últimos capítulos, ¿vale? Hoy toca Josué capítulo 9. Vamos a ver si nos acordamos qué pasó en el capítulo 6. ¿Qué pasó en el capítulo 6? Hace 3 semanas se predicó. Unos muros. ¿Qué pasó? Se cayeron. ¿Qué se cayeron? ¿Los muros de dónde? De Jericó, vale, genial. Se cayeron los muros de Jericó solitos, porque estaban muy mal construidos, porque el arquitecto era un patán y lo hizo fatal, ¿no? ¿No? El pueblo de Israel fue valiente, dio un paso y obedeció, a pesar de lo que les estaban diciendo era una locura y no tenía mucho sentido, pero obedeció y los muros cayeron. Victoria sobre Jericó, ¿no? Capítulo 7. Llega Acán. ¿Y qué pasó a Acán? Roba, ¿no? Metió la pata, ¿no? ¿Y eso nos perjudicó al pueblo de Israel o no le perjudicó? ¿Murió gente? Vale, pero como predicaba David la semana pasada, la importancia de confesar, ¿no? Y dar un paso adelante y salir, ¿no? De ahí, y entonces llegamos al capítulo 8, ¿y qué pasó con el pueblo de Ai? ¿Qué les pasó? Perdieron la batalla, ¿no? O sea, que nos encontramos que en los últimos capítulos estamos en un momento eufórico, ¿no? Porque bah, hemos el pueblo de Israel se ha levantado contra Jericó, ha luchado, ha visto cómo caían los muros, cómo derrotaban. De repente viene uno, mete la pata, roba. Hay gente que muere, pero salen adelante, se enfrentan al pueblo de Ai. Dios les levanta y ganan esa batalla de forma triunfal. ¿Qué pasa en Josué capítulo 8 a partir del versículo 30? Eso yo creo que no lo hablamos la semana pasada. Después de las victorias pasó algo. Que subieron al monte de Ebal. Josué cogió a todo el pueblo. Estamos hablando de 2 millones de personas. Unas cuantas, ¿no? Cogió a todo el pueblo y le subió a un monte para levantar un tabernáculo, para levantar un altar, solo de piedras, como había dicho Moisés, para adorar, para ofrecer sacrificios y para hablar de la ley de Dios. ¿Por qué? Después de la batalla, después de los triunfos, después de la pequeña caída, pero que se levantan y vuelven a triunfar, Josué fue inteligente y dijo, mira, necesitamos volver, necesitamos reconocernos y entender quiénes somos y quiero que el pueblo vuelva a la palabra y a la ley para que entiendan que son un pueblo escogido, un pueblo amado, un pueblo que está diseñado para la gloria de Dios. No para su propia gloria, no para decir que guay, qué fuertes somos, somos los mejores. No, él quería que volvieran, ¿no? Eso es muy importante porque a veces en momentos, a veces sufrimos batallas, a veces estamos en momentos un poco tensos y de repente vemos la mano de Dios y decimos, wow, qué bueno lo que ha hecho Dios. Pero es importante parar y no quedarnos en sorprendernos, sino volver y atender y escuchar y ir a reconocernos dentro de la voz de Dios, dentro de la palabra de Dios, quiénes somos y qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Eso nos ayuda a ponernos en perspectiva, ¿no? Con lo cual, tenemos a un Josué que no solo ha vivido dos grandes victorias, sino que encima, bien, ha ido y ha reconocido que eso es por Dios, no era por ellos, era por Dios y ha vuelto a la palabra, ha vuelto con todo el pueblo. Entonces nos encontramos con un Josué en un buen momento, ¿no? ¿Creemos que está en un buen momento o tiene una crisis? Yo creo que está bien, ¿no? La imagen que tengo de él es de un super líder en lo alto de una montaña, un líder, no un líder, el líder está por aquí, en lo alto de una montaña con el pueblo y diciéndoles, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios fuerte que nos lleva a la victoria. Vamos a reconocer y a estudiar su palabra porque ahí reside la victoria, ¿no? Tengo la imagen de un superlíder. Y se encuentra con lo siguiente. Vemos que la historia del pueblo de Israel siempre es como que sube y baja, ¿no? De repente, ¡buah, genial! De repente, ¡fatal! Luego genial, luego fatal. Es pues, como nuestra vida, ¿no? Y nos encontramos con el capítulo 9. Que entonces ahí pone historia de un engaño. Yo cuando me dijeron que tenía que predicar de este capítulo, reconozco que al principio dije, uff, pues no sé muy bien ni por dónde cogerlo, ni tal, ni qué. Pero durante la semana Dios me ha estado trabajando en mí y me ha reconocido. Y creo que Dios quiere hablar hoy a aquellos que se sienten engañados, a aquellos que se han sentido traicionados, a aquellos que quizás no han tomado buenas decisiones, y no por una cuestión de maldad, sino por una cuestión... Tenían buenas intenciones y quizás lo que decidieron con toda su buena voluntad les ha traído a una situación un poco más complicada de la que esperaban. Yo entiendo que aquí no hay nadie, pero por si hubiera alguien que se hubiera sentido engañado en algún momento o traicionado, bueno, pues vamos a leer. Josué 9. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, los de astillero, los de guarnizo, estaban todos metidos ahí, concertaron para pelear contra Josué e Israel. O sea, dijeron, bueno, está el pueblo de Israel, es un pueblo muy fuerte, porque tienen un Dios muy fuerte que está haciendo que tengan victorias, pero además victorias que no entendemos cómo están ocurriendo, porque no eran tantos, pero están llegando y los siguientes somos nosotros. Están avanzando y los siguientes somos nosotros. Vamos a unirnos contra ellos, ¿vale? Y eso, bueno, puede parecer inteligente, pero llegan unos que son todavía más inteligentes, ¿no? Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vieron a Josué y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son esta gente? ¿Quiénes son los de Gabaón, los gabaonitas? ¿Quiénes son estos? Son unos cobardes que dijeron, uy, esto nos va a caer, así que vamos a ir despacito, vamos a engañarles porque nos van a matar. ¿Eran unos cobardes? ¿Eran unos poquitos? Era una ciudad grande, era más grande que Jai, la que acaba de derrotar el pueblo de Israel. Era una ciudad grande y dice en Josué capítulo 10 que eran valientes. Eran todos ellos eran valientes, dice. O sea, yo no me imagino que fueran unos pobrecitos despistados y atemorizados. Eran guerreros y eran gente muy capaz. Gabaón era una ciudad muy importante, era una ciudad real muy importante, pero reconocieron que el pueblo de Israel tenía algo. Tenía un Dios que le iba a dar una victoria sobre ellos. Entonces dijeron, uff. Vamos igual no nos juntamos con estos para pelear porque vamos a perder. Vamos a hacer otra estrategia, ¿no? Y se vistieron como si vinieran de muy lejos, con ropas viejas, pusieron pan como que era muy viejo, con moho, y dijeron, wow, llegaron a Josué, mira, venimos de muy lejos, de tierras muy lejanas. Contaron historias de antiguas victorias de Israel, no las últimas, eran inteligentes, ¿eh? Le dijeron, mira, venimos aquí, haz alianza con nosotros. ¿Qué puedes pasar? Están intentando engañar, ¿no?, al pueblo de Israel. Porque no querían morir. ¿Y qué hace Josué y los príncipes de Israel? Les ven, le dicen, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer alianza con vosotros? Igual vivís aquí al lado. Pero ellos le convencieron, no, venimos de súper lejos, lo único que queremos es que nos refugies porque venimos, no somos una amenaza para vosotros. Vivimos por ahí por Galicia. ¿Galicia está lejos, Javi? Está muy lejos, en Galicia vivimos. Y dijeron, haz alianza con nosotros. Por la buena voluntad que tenía el pueblo de Israel, dijeron, ok, no tenéis pinta de ser una amenaza. Con tal y como vais vestidos, viendo vuestra ropa, las cosas que traéis, no tenéis pinta de ser una amenaza para nosotros. Tampoco tenéis pinta de tan guerreros. Venís de lejos, a la gente de lejos no es un problema porque nosotros Lo que queremos es conquistar esta tierra. Si tú estás lejos, me da igual. Vamos a hacer una alianza, ¿no? ¿Puedes pasar? Entonces hicieron dos cosas mal el pueblo de Israel ahí. En primer lugar, no recordaron lo que Dios les había dicho, ¿no? Si vamos a Deuteronomio 7, versículo 2, dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Está hablando de las naciones que iban a estar en la tierra prometida. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Dios les había dicho. Y más adelante en ese texto dice: no te juntarás con ellos, hombres y mujeres no tendrán matrimonio, porque lo estoy diciendo para protegeros y para que otros dioses no entren aquí, para que no os confundáis. Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel, diciéndole: no te alíes con ellos. Y no era por pura protección del pueblo. Sin embargo, se les olvidó, ¿no? Se les olvidó tener la bombilla encendida y, como no les vio una amenaza, como venían de lejos, bueno, dijeron: vamos, para adelante. Otra cosa que hicieron mal. ¿Puedes pasar? ¿Verdad? No consultaron a Dios. Dice que: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Había malas intenciones en Josué y en los príncipes de Israel? No había malas intenciones, ¿no? A priori yo diría: bueno, bien, ¿no? Están teniendo misericordia, No había malas intenciones. Pero no era una buena decisión. Estaban siendo engañados. En nuestra vida a veces tomamos decisiones sin ningún tipo de maldad, e incluso intentando hacer el bien por otros, y a veces nos sentimos engañados, ¿no? A veces nos sentimos traicionados, ¿no? Porque yo había invertido un tiempo en esta persona, porque yo había dedicado en mis tardes, que son preciosas, para estar con mi familia, para estar con esta persona, y ahora me lo pagas así. Porque yo había invertido mucho en este trabajo y dejé este otro trabajo que no estaba mal, por este trabajo que parecía mejor. Y resulta que ahora me están dando por todos lados, no quiero ir a trabajar. Y mi intención no era mala, cuando decidí eso no era malo. No sé si os sentís identificados. Hay situaciones en las que no es por maldad, pero hemos tomado decisiones que nos vemos de repente un poco enfrascados en situaciones pues, que no nos gustan porque no se ajustaban a lo que teníamos que hacer. A veces es porque no hemos consultado a Dios, ¿no? A veces es porque no nos hemos parado y nos hemos dejado llevar por las apariencias de la decisión, ¿no? Hay decisiones que no parecen malas, ¿no? No todo lo bueno es lícito, ¿no? Hay decisiones que no parecen a priori que sean malas decisiones. Ellos no parecían una amenaza, pero tomaron una decisión que no era correcta, ¿no? A menudo, ¿puedes pasar, verdad? A menudo somos engañados por no buscar la voz de Dios y dejarnos llevar por nuestra percepción. Nuestra percepción no siempre es la más centrada, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? A veces nuestro corazón no está alineado del todo y creemos que estamos haciendo las cosas bien, creemos que estamos yendo por donde debemos ir, pero la situación en la que nos estamos encontrando no es la situación donde deberíamos estar, ¿no? Yo creo que eso, muchos de nosotros nos hemos visto en esa situación, ¿no? Y a veces no es justo, porque mi intención era buena, no es justo, pero el resultado no es bueno, ¿no? Entonces, si leemos en los versículos, no lo voy a leer para no extenderme mucho, pero entre los versículos 16 y 21, dice que 3 días después de hacer este pacto, de bueno, ahora somos, nos vamos a tocar, soy bienvenidos aquí, 3 días después se dieron cuenta: ostras, pues si viene aquí al lado. Si son del pueblo de aquí al lado, de la ciudad, esta grande que estaba ahí, que pensábamos atacar, y son ellos. Estaban disfrazados. ¿Qué ha pasado aquí? Estaban a 10 kilómetros, poco más. Entonces, la decepción, imaginaros la cara de Josué, porque no solo era una mala decisión, de repente el pueblo, que a veces ayuda y a veces no ayuda, el pueblo de Israel, se levantó y decir a los príncipes: ¿por qué habéis hecho con estos un pacto? Ahora nos pueden matar. Ahora les hemos metido dentro de nuestra casa. Y seguramente me imagino el típico que decía, pero es que no os acordabais, es que no os acordáis de lo que decían de Deuteronomio. Y la cara que se les quedaría a Josué y a los príncipes de Israel sería una cara como cuando a veces nos hemos sentido tan engañados, tan profundamente engañados, tan profundamente traicionados por otros. Sería algo muy parecido, ¿no? ¿Pero qué hicieron? ¿Qué decidieron? Pues vamos a ir a por ellos y les vamos a matar, porque encima es que nos habéis engañado y es que tenían todas las armas para hacerlo, ¿no? Estaban en una situación estratégica muy superior, porque estaban dentro de casa. O sea, tenían una capacidad el pueblo de Israel en ese momento de aniquilarles, pero no lo hicieron. ¿Si puedes pasar? ¿Perdón? Respetaron el acuerdo que habían hecho. Es un poco locura, vamos a ver. Si Dios les había dicho que no hicieran pactos con ellos, ellos hacen un pacto y la solución que buscan es respetarlo. Pues no tendrían que obedecer a Dios lo que les había dicho Dios al principio, ¿no? Que les matara. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no cambian de opinión? Por una cuestión que es muy importante. Tenían temor de Dios. Tenían temor de Dios. Y esto lo cambia todo. Yo recuerdo, voy a confesarme, ¿vale? David el otro día habló de confesión. Una muy buena prédica. No me voy a meter con él, porque está muy lejos y no se puede defender. Fue una muy buena prédica y habló de confesión, así que yo hoy voy a confesarme. Cuando tenía 20 años, 21, por ahí, corría el año 2005, no sé, estaba estudiando, yo soy educador social, ahora sabéis un poco en lo que trabajo, pero yo antes trabajaba en electricidad y estudié un módulo de electrónica, un módulo superior de desarrollo de productos electrónicos. Muy bonito, ¿eh? Lo tengo el título, que es precioso. Nos encontramos en mayo del segundo año, a punto de terminar. Tenía todo aprobado, buenas notas en general, yo soy muy aplicado, me encanta estudiar, entonces, sí. Y resulta que había que hacer un trabajo final, ¿no? Nos encontramos en una clase llena de chavales un poco perdidos, pero que estamos a punto de terminar y nos ponen un trabajo final. Y nos ponen un trabajo final bastante complicado. Claro, cuando lo vimos, el proyecto que había que hacer, todos nos pusimos un poco nerviosos, ¿no? Esto igual no lo sacamos. Tal. Y hubo uno que tuvo una idea muy feliz, muy, muy inteligente, que fue robar el trabajo del ordenador del profesor. ¡Ostras! ¿Quién ha dicho ostras? Vale, como lo dijimos así, rollo un poco de broma, tal, dicho yo creía que era una broma, toda la clase se organizó, el profesor se había ido y toda la clase se organizó porque es que vieron que lo tenía ahí, en la pantalla, el trabajo que nos había pedido. Y toda la clase, oh, vamos a cogerlo, no sé qué, todo el mundo se involucró. Y ahí veis a Fran, muy, muy majo, muy santo, que ¿sabéis cuál era mi papel? Yo me pongo en la puerta, ¿vale? Si viene os aviso, ¿vale? Claro, yo no iba a tocar nada, ¿no? De hecho, yo no tenía intención de utilizarlo. Yo creía que podía hacer el trabajo y tenía buenas notas. No tenía necesidad. Pero me vi dentro de la broma, de la dinámica, tal. Y yo me pongo en la puerta, tranquilo, no sé qué, tal. Lo cogen y tal. Yo me olvido del tema porque eran más cosas de ellos, pero yo había participado, ¿no? Muy inteligente ese mismo chaval que nos había convencido a todos, en la clase de después no se le ocurre otra cosa que sacar. No era ni siquiera un USB, no era un CD, era un disquete. O sea, estábamos hablando de la época pues, cuando alguno de aquí iba en pantalones cortos, cuando tenía pelo. Gracias, Mary, por el apunte. Y se le ocurrió meter el disquete en la siguiente clase y ponerse a verlo. Y aparece el otro profesor de la otra clase y dice, ¿qué es eso? ¿Ver? No, apártate del ordenador, quiero verlo. Y descubre que había cogido ese trabajo. Cara de, o sea, un silencio mortal, todo el mundo. Y dice, ¿quién sabía esto? Todo el mundo callado. ¿Y qué me vino a mí? Afortunadamente, me vino un temor de Dios brutal. O sea, brutal. Una sensación de culpa y de pensar, yo soy cristiano. Llevo aquí diciendo que soy cristiano y he hecho esto. ¿Qué pasa? Yo no me puedo esconder. No puedo hacer esto. Y ahí ves a Fran en una clase, como en este hueco, haciendo... Muy guay, un momento precioso de mi vida, ¿no? Lo recuerdo y lo confesé, le dije, yo lo sabía. ¿Alguien más? Todo el mundo, no, no. No, todo el mundo mirándome con cara de, oh, qué malo eres, Fran. Nadie más dijo nada y yo di un paso adelante y dije, yo no puedo formar parte de esto. Y ya he formado parte de esto. Tuve que confesar y hablarlo con el profesor y decirle, mira, perdón. Estuve ahí, era consciente y no dije nada y de hecho participé. La idea que tuvo este profesor fue suspender a toda la clase y como ya había dicho eso, porque luego se enteró que lo sabía más gente, como ya había dicho eso, me dijo, mira, ahora vas a tener que hacer un trabajo mucho más complicado. No te va a salir gratis esto. Y me puso un trabajo mucho más complicado y afortunadamente decidí mantenerme. Lo voy a aceptar y aprobé. El único que aprobó aquí, el que estaba vigilando en la puerta. Luego para nada, porque ahora luego cambié de estudios y ahora. Pero bueno, fue un momento, una etapa de mi vida, ¿no? El temor de Dios no te deja impasible ante determinadas situaciones. Incluso cuando te has equivocado y has tomado ciertas decisiones, el temor de Dios es el palo en el que te tienes que agarrar, en donde nos tenemos que sujetar. Y decir, vale, quizás esto no era buena idea, quizás aceptar este trabajo no era buena idea, quizás esta relación no es buena idea, nosotros estamos viviendo una situación familiarmente donde nos sentimos muy traicionados por Hacienda, vaya, y por unos impuestos y una historia. Nuestra posición tiene que ser, a pesar de lo indefensos, a pesar de tal... Por encima de todo tenemos temor de Dios y eso no nos puede llevar a hacer cosas ilegales, ahora ya no vamos a tributarlo todo, no. El temor de Dios tiene que ser aquel, cuando ya no queda nada, aquel palo donde te sujetas y te aguantas, ¿no? Porque tengo temor de Dios. Y ellos hicieron eso. Lo más fácil era matarles a todos y liquidar el tema y fuera. El pueblo contento, el pueblo estaría contento, ah, genial, no sería una amenaza, pero estarían faltando un juramento que habían hecho por Jehová y lo tenían muy integrado. No, no podemos hacer eso. ¿Puedes pasar, Bernat? Ser valientes es superar nuestros errores manteniendo decisiones contrarias a nuestros deseos, a veces, por temor de Dios. A veces no quiero hacer esto, pero sé que es lo que tengo que hacer porque sé que es lo que Dios demanda de mí. Si leemos en Josué 9, 22 al 27, es cuando Josué se planta delante de ellos y le dice, me habéis engañado, ¿por qué habéis hecho esto? Me habéis engañado. Hombre, yo entiendo que la respuesta de Dios era, es que si no me vas a matar. O sea, es que no eran tontos esta gente. Bueno, vamos a hacer una cosa, dice Josué, no os vamos a matar. Porque no queremos enfadar a Jehová. Pero vais a servir a la casa de Jehová. Vosotros vais a ser leñadores, vais a cortar la madera que vamos a utilizar para los holocaustos y para los sacrificios que hagamos. Vosotros vais a traer el agua y vais a abastecer la casa de Jehová. ¿Puedes pasar? Ahí. Fijaros, Josué tomó esa decisión. Muy curioso. Porque, ¿qué pasó al tomar esa decisión? Fijaros que en medio hay como una línea, ¿no? 400 años aproximadamente de diferencia. Josué decide mantenerse y mantener ese pacto que había hecho como pueblo. ¿Y qué pasó con los gabaolitas? Sirvieron al altar, ¿no? Se dedicaron a cuidar el templo.
En el capítulo 10, ¿todos recordáis la batalla donde Josué le dice al sol, párate? Y se para. ¿Sabéis por qué fue esa batalla? Por defender a esta gente. Porque un capítulo después, el resto de reyes ya tenían miedo, dicen, ¿qué está pasando aquí? Y encima estos, en lugar de venirse con nosotros, se han aliado con Israel, vamos a matarles. Y fueron a por los gabaolitas y Josué dijo, no, hemos hecho un pacto con ellos y vamos a defenderles, a pesar de que me han engañado. A veces Dios te pide que no solo perdones al que te ha engañado, te ha traicionado, sino que le defiendas. Y eso es muy duro, eso no es fácil. Ellos decidieron defender a este pueblo, dieron un paso adelante y fue una de las batallas más épicas que podemos leer en la Biblia. Imaginaros el sol parando para que haya luz para poder destruirles a todos. Se fueron corriendo a una cueva, fueron detrás de ellos, les cerraron y les enterraron en una cueva con una piedra gigante. Fue por defender a esta gente que les había traicionado y les había engañado. O sea, Dios trajo bendición a través de esta situación, ¿no? De hecho, ellos, la ciudad de Gabaón, luego fue una ciudad sacerdotal. O sea, ahí donde el arca del pacto pasó mucho tiempo, o sea, fue una ciudad que se integró dentro del pueblo de Israel. Dice la Biblia que algunos valientes de David, cuando leemos, algunos eran de uno de estos. Y no eran del pueblo, no eran originarios del pueblo de Israel. Eran como cuando leíamos en Jericó, la ramera que dijo, mira, yo os ayudo, pero yo no soy de vosotros, pero quiero estar ahí, ¿no? Y recibió salvación a través de eso. Estos fueron iguales, recibieron salvación a través de esto. Cuando Nehemías se puso a reconstruir, algunos de los que reconstruyeron, yéndonos mucho, bastante más para adelante, fueron estos. O sea, fue un pueblo que se integró tanto en Israel y Dios trajo bendición a través de esta situación. Por una cosa, porque el pueblo de Israel decidió mantenerse firme en su pacto, porque tenían temor de Dios. Saúl, 400 años después, dijo, estos no son de los nuestros, ¿eh? Y se fue a por ellos. No es un relato que contenga la Biblia, pero sí se habla de las consecuencias. De repente, 3 años de hambruna. Y cuando hay hambre, entendemos que había gente muriendo. El pueblo de Israel de repente lo estaba pasando muy mal. Y Dios le dijo al rey David, es porque Saúl rompió el pacto que hace 400 años hicieron conmigo. Y les ha empezado a matar. O sea, y les empezó a matar. ¿Y sabéis la consecuencia? 3 años de hambre y tuvieron que 7 descendientes de Saúl morir ahorcados. Eran nietos de Saúl, morir ahorcados. Porque como pago de romper ese pacto. No tener temor de Dios, aunque parece que pasa mucho tiempo y que es algo ya lejano, alejarte de ese temor de Dios te va a llevar a situaciones muy complicadas. Entonces, mantenerte significa bendición. No mantenerte significa maldición. Es tan sencillo como eso, porque Dios valora la palabra de su pueblo también. Y valora los compromisos que hacemos con él. A veces igual recuerda, bueno, yo hice este compromiso con Dios hace 15 años, igual ya no se acuerda. 400 años después se acordaba. Entonces, Dios puede transformar una mala decisión, porque en principio fue una mala decisión, en una oportunidad para traer bendición para los valientes que temen a Dios aún en sus errores, ¿no? Me gustaría acabar pensando un poco en esto. Quizás hay alguna decisión que has tomado y que te hace sentir un poco intranquilo, ¿no? Que igual no fue una buena decisión, igual estás pagando ahora las consecuencias de algo en lo cual tú no estabas, no lo hiciste con maldad, no lo hiciste, pero ahora te encuentras con que quizás no lo tenías que haber hecho, ¿no? Entonces, voy a orar y me gustaría que sencillamente que te revisaras y si tú no te has sentido identificado en algo, si te has sentido identificado en la sensación de traición, en la sensación de yo di mucho por esta persona y me la devolvió mal, quizás Dios te está diciendo, bueno, es que tu papel ahora es mantenerte, incluso defender a esta persona, cuidarla, arroparla. ¿Pero cómo voy a hacer eso, Dios? Yo no puedo hacer eso. El pueblo de Israel lo hizo. Es que formaban parte de ellos. Entonces, me gustaría que nos revisáramos y ahora voy a orar. Y si hay algo que te ha movido un poco, ponlo delante de Dios. Y dile, yo quiero tener temor de ti. Quizás hay alguno de los que están aquí que esto les ha llevado a relaciones que han tenido con gente en la cual invirtieron mucho, dedicaron mucho tiempo, incluso años de su vida y luego no se sintieron recompensados, no se sintieron recogidos o amados y Dios está diciendo, bueno, yo eso lo entiendo, pero tu papel no es tomar una justicia, es agarrarte al temor de Dios, abrazar a esas personas, cuidarlas, incluso protegerlas, como hizo el pueblo de Israel. Y si has tomado una mala decisión y te has visto en una situación, un trabajo que no tenías que haber cogido, una hipoteca que no tenías que haber estado, o que te está pesando, vamos a orar para que esos errores trabajen por nuestro beneficio. A lo mejor te has metido en una situación, en una casa que no deberías haberte metido. Bueno, es una casa a lo mejor que puede traer mucha bendición a otros, ¿no? Y puedes invitar a otros, ¿no? El pueblo de Israel le dio la vuelta a la situación y fue de bendición, ¿no? Utilizando incluso sus errores, ¿no?